Pijas Marrones, la tertulia terapia con Poppy Blasco y Good Derby en Subterfuge Radio.
Bienvenidas, pijas marrones, en cuarentena. Estamos las pijas marrones en cuarentena, encerradas en Subterfuge Radio. Bueno, os habla Poppy Blasco, me acompaña como cada tarde Good Derby, ¿qué tal?
Hola Poppy, enteros, tío. ¿Enteros?
Sí, por ahora.
Por ahora.
Por ahora.
¿Enteras?
¿Te has cogido el coronavirus?
Pues no lo sé.
Yo lo has pasado, yo lo has pasado.
Yo creo que lo he pasado.
Yo creo también que, ya lo he pasado, tengo la sensación.
Venga,
un poco paciente cero he sido, me parece a mí, He estado ahí como propagándolo y ahora os toca que os lo propague a vosotras dos. Bueno, nos acompaña esta tarde dos invitados de excepción. Leticia Cano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Leticia?
Pues muy bien.
Bien, ¿no has traído mascarilla?
No. Pese a mi origen nipón, sí. He decidido saltármelo todo y venir sin mascarilla, hablar cerca del micro, etcétera.
A tope. Pero nos has traído un desinfectante de manos que están agotadísimos y que nos lo has encontrado en el mercado negro, nos decías.
Sí, he tenido que traficar mucho, mover hilos.
Oye, pero pero por favor, si estoy viendo que es un cristalmina lo que nos has traído. Esto no es
desconocido. ¿Qué es?
No, pero que
esto... Eso es para las heridas.
Esto es para las heridas. ¿No? Uy, fenomenal, esto desinfecta todo. Nos acompaña esta tarde también otro invitado que tenía muchas ganas de que estuviera en Pijas Marrones, Néstor Barbosa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien.
¿Qué tal, Néstor?
Encantado de estar aquí.
Qué
pasando
guay.
Pasando la cuarentena.
Pasando la cuarentena. Bueno, aparte, vas a sacar una segunda novela después de Mateo en el Cadalso,
sí.
que es La víspera del fin del mundo, y que tiene que ver con un virus.
Con un virus que convierte a la gente en animal.
Qué guay, qué lantimos, qué langosta, eso me encanta.
Exacto.
Oye, ¿y cuándo lo vas a sacar? Porque es que tenías previsto sacarlo en un momento dado, pero claro, antes estábamos hablando, igual es el momento de sacarlo ahora, porque si va de viruses...
¿Y todo el mundo
lo
pasa?
En junio lo iba a sacar, pero es que creo que lo voy a sacar este mes.
Claro. Sí.
Bueno, debería sacarlo mañana.
Esta semana, sí, claro, sí, esta tarde.
Esta tarde, claro, ahora.
Adelanta esa...
Y creo que podría inventarme que lo escribí estando mal.
Claro.
En cuarentena y por eso las faltas que seguramente tenga y que no he podido dar tiempo a corregirlo.
Estaría muy bien. Siempre hay que hacer eso para conseguir prensa.
Crear morbo,
sí.
Sí.
Bueno, ¿habéis leído la primera novela de Néstor?
No.
Mateo en el Cadalso. Pues Mateo en el Cadalso, bueno, es una maravilla porque es así como una mezcla de ciencia ficción emocional. Es una especie de Philip K. Dick mezclado con Olvídate de mí, de Michel Gondry, ¿no? Tiene un poco todo eso, ¿no, Néstor?
Madre mía, menudas referencias. Qué maravilla. Fantasía.
Pues es verdad.
Sí, es un poco profundito, pero sí está guay. En plan, es un poco autobiográfico, aunque nunca lo digo, no sé por qué lo estoy diciendo ahora, a lo mejor ya es el efecto. Pero sí está bien, y por eso lo de venderlo, el nuevo, porque es que de repente estoy vendiendo un montón ahora de Mateo.
¿Y a qué se debe de repente esta nueva remesa?
Y quiere leer. Es cosas verdad. Que no
al final va a ser
virus.
El único que vaya a hacer pasta con el coronavirus.
Bueno, entre
la literatura.
Eats, la literatura.
Bueno, y Globo y Uber Eats y toda esta peña que se está forrando.
Netflix. Se están forrando, ¿no? También.
Pero están colapsados.
Sí.
Bueno, ya, pero pues es buena señal para ellos.
Tú súbete un poquito, Antonio, creo.
Es que, de verdad, ya ahora ahí estamos.
Sí, súbete un poquito que se te oiga mejor. Ya, lo que pasa es que también los repartidores, qué putada ir a las casas ahí, que te tosan en la cara, tío.
Bueno, siempre pueden ponerse como Naomi Campbell.
Ya. Bueno, qué guays las fotos de Naomi Campbell, ¿las habéis visto?
Con guantes.
Con los guantes, pero hay otra con escafandra.
Sí, pero no, pero que ya va con el traje completo.
Oye, que
sí,
jade
sí,
la puta, sí, sí. ¿No?
Ya, mola mucho.
Bueno, es que ella ya es de riesgo. Ella es ya parte de la población de riesgo para pobre.
¿Por
ella,
qué?
Porque parece...
Porque tiene 75 años.
Naomi Campbell tiene 75.
Hombre, pero yo creo que ella es el coronavirus en sí. O sea, no ha salido de Naomi Campbell el coronavirus.
Hombre, definitivamente, claro que sí.
Yo creo que un poco sí. Bueno, además, estos días están siendo fascinantes porque estás yendo al Mercadona o estás yendo al Aldi o al Lidl y está todo desabastecido. O sea, no queda nada. La gente está como loca, en plan hecatombe zombie... Es brutal. Y ha ocurrido una cosa muy guay, que es que, bueno, se está agotando, pues eso, todos los que son los alimentos imperecederos, toda la pasta, todo el atún no hay. Pero de repente nuestra amiga Antía Lousada...
Ah, sí, ha hecho...
ha estado indagando qué es lo que más se ha agotado en el Mercadona y se ha agotado lo que más, los palmitos al natural.
Los palmitos naturales.
Los secretos de España.
Pero bueno,
los
palmitos
de consumo, o sea, de España.
Y a ella le ocurre lo mismo que a mí, que es que yo nunca en mi vida he probado un palmito, no sé lo que es, pero España está enamorada de los palmitos porque se han agotado completamente en los supermercados.
¿No son como espárragos?
No. Bueno, son como... Es que no sé cómo definir esa maravilla. No sé lo que es un palmito, pero yo me los he comido y están muy ricos.
Ostras, entonces, a la gente le encanta.
Yo tengo una teoría que puede ser que... Esto lo haya provocado el dueño de Mercadona para hacer un estudio de mercado gratuito.
Total.
O sea, para ver cuáles son...
A la hora de la verdad.
A la hora de la verdad, ¿qué es lo que consume el español? Palmitos.
Y papel higiénico.
Papel higiénico. Pollo transgénico.
¿Qué es el artículo de primera necesidad en España?
Palmito.
El palmito natural.
El papel del culo.
Y, hombre, claro. Pero lo del palmito natural a mí me ha dejado, sinceramente. O sea, que a la gente le haya dado por coger eso. Ya.
¿Tú te habías fijado? ¿Habías reparado alguna vez en un palmito?
Nunca. Mira, yo creo recordar alguna vez comerme la típica ensalada guarra en un chiringuito de playa y decir, ¿qué es esto? Y que me digan, un palmito yo, ¿eh? Y también incluso recuerdo una pizza... que llevaba algo raro, y yo, ¿esto qué es, piña? Y me decían, no, estos son palmitos. Y yo, ¿pero qué coño es esto? Bueno, pues a la gente le pirra.
Hostia, yo nunca lo probé.
No, seguro que sí has probado palmitos.
O sea, ahora no puedo comprarlo, claro.
Ahora ya, no. Es demasiado tarde.
Oye, ¿habéis hecho la compra ya o no?
No, en casa tengo cosas.
¿Qué despreocupadas somos aquí? Como, nah,
pero es que además, no, o sea, no. Es que me dijeron que era Italia.
¿Sí?
Dijeron que en Italia, o sea, no había ningún problema en absoluto con
la comida,
con los abastecimientos,
que vas diario.
O sea, aquí tampoco.
No, han dicho que aquí tampoco, ¿eh? Ya han dicho que si se agotan, reponen porque se hace mucha producción en España.
Claro,
lo que pasa es que sí, que están comentando que es posible que con este boom de compras suban los precios.
Mira, yo ayer fui a la pescadería porque tenía que ir a comprar pescado. Y me encontré con un señor que estaba justo delante mío, que estaba comprándose todo el pescado de la pescadería.
¡Ay, qué asco!
Y hostia, yo lo miraba y el tío, dame 3 kilos de merluza, dame 10 lenguados...
¡Para congelar!
Dame tal, y yo lo miraba y decía, este es el típico tío que además vendrá el día de mañana cuando... Hubo la catástrofe de Fukushima en Japón. Muchísimos españoles, bueno, en el mundo entero, era como, ay, la solidaridad japonesa, y mira cómo se comportan, qué civilizados y tal. Pero a la hora de la verdad, maricón el último. O sea,
hombre,
esto claro. En España es así.
Hombre, en España,
y yo estaba en plan, y este decía, es que, claro, a ver si mañana no va a quedar nada. Y entonces, ¿yo qué como? Y una cola de gente, y diciendo, o sea... Qué egoístas, ¿no?
Somos muy egoístas.
Yo no. Ese señor era muy egoísta.
No, nosotros no.
Yo sí.
Luego es muy guay porque, bueno, se han cerrado los colegios de la Comunidad de Madrid durante 15 días, que es una medida súper particular porque, claro, entonces, si los niños no tienen cole, se tienen que quedar en casa con los abuelos, que es a los que no hay que contagiar.
Claro.
Entonces es una pasada porque es una medida como una pesquería que se muerde la cola. A ver, es todo un plan para matar a los viejos de España.
Bueno, y del mundo, ¿no?
Del mundo. Que
o sea, es un diezmo.
Que aparte no estaría nada mal porque así no tenemos que pagarles las pensiones.
Claro, hombre.
Y heredamos. ¿No? Ah, que ya va siendo hora, coño.
Y aligeramos un poco de claro. Carbon footprint, ¿no?
Claro, baby boomer ya, mira, chao. O sea, ya habéis vivido lo que tenéis que vivir, coronavirus. Y ahora es el momento, pues, de Ligen, de los Generación Z.
Claro.
Y de que disfruten del mundo, ¿no? O sea, de Greta Thunberg ha hecho el coronavirus. O sea, ella...
Hombre...
Ella está diciendo, o sea, muy bien.
Si tú ves a Greta Thunberg y ves una imagen del coronavirus, hay un parecido sospechoso.
Hay un parecido sospechoso, sí.
Ahí lo dejo.
Seguro, yo no sé qué ha comentado ella en Twitter ni nada, pero eso debe estar súper a favor de la pandemia.
Los niveles y está todo mucho mejor.
Sí, los niveles de contaminación.
Sí, mucho mejor.
Sí, porque al principio se pensaba lo contrario, porque claro, se creía que todo el mundo iba a ir en coche en vez de en transporte público, pero como directamente la gente no está yendo en coche porque están teletrabajando en casa...
Y porque es antiecológico, o sea, es que es todo un lío.
Sí.
Entonces,
sí.
¿Ahora qué?
Es un jaleo que te mueres. Bueno, tenéis que conocer cuáles son las raíces de Leticia, la sangre que corre por sus venas, porque tenemos aquí una mezcla exótica muy guay. Cuéntanos, Leticia.
Mi madre es japonesa y mi padre es de León.
Es que maravilla. no es lo más.
Qué exótico. Ay, qué
bonito. Y
además es que no vale decir mi madre es japonesa y mi padre es español. No sé por qué a la gente le hace mucha gracia que mi padre sea de León.
Claro.
Sí.
¿Pero
sí,
cómo
sí.
se conocieron?
En Japón, cuando terminas la carrera, muchísima gente hace un año sabático y aprovecha para viajar porque luego está condenado a vivir en ese sistema tan estricto. Y entonces se pillan un año y viajan.
Es como un año libre.
Es como un año libre.
El único año que vas a tener
en tu vida. El único año que vas a tener por el resto de tu vida. Y entonces se vienen a Europa, viajan por América, bueno, pues donde les dé la gana. Y en uno de estos viajes, mi padre, que era muy listo, se fijó en la japonesa que estaba buscando pues la Sagrada Familia y fue y le invitó a una Coca-Cola. Y de ahí mi madre se volvió a Japón y dijo, me voy a casar con un español.
¿Serio?
Me vuelvo a España a casarme con un español. Y su familia le dijo, quedas absolutamente desheredada.
¡Qué guay!
Y ella dijo, me da igual, está buenísimo.
¡Qué guay!
Y encontró un chulazo español de León.
Muy lista. Bueno, ahora se divorciaron, estuvieron como 20 años juntos así, se divorciaron hace otros 20.
Pues eso, qué lista.
Y se ha vuelto a enrollar con otro de León.
¡Qué lista!
¿Ah, sí?
Os lo juro.
Ah, ¿con otro de León?
Sí. Pero esta vez, 10 años más joven, o sea...
Igual hay que irse a León. O sea, dices que con tu madre, sí.
Sí, hay que ir a León.
Ay, qué maravilla.
León existe.
Qué historia familiar. Oye, Leticia, tú tenías un proyecto muy guay que me comentaste antes por Instagram.
Hace unos años montamos una marca con mi socia Clara que se llamaba Tabasta, que desarrollábamos estampados.
Sí.
Y entonces hacíamos pues camisas y hacemos colecciones de decoración. ¿Qué pasa? Que en este mundo en el que... todo el mundo hace tantas cosas, decíamos, qué complicado vender y estar siempre ahí y que tienes que ser como influencer y nosotras no nos gusta salir nada haciendo cosas, pero bueno, igual nos tenemos que forzar un poco. Y entonces empezamos como a darle vueltas a qué es lo que nos gustaría hacer, o sea, un poco hacer algo que realmente nos llenase. Y empezamos a pensar, a ver, nosotras nos flipan los animales. Siempre, bueno, pues nuestros perros, los gatos, todos los animales, ¿no? Nos encantan.
Ay, como nosotros somos súper animalistas.
Y entonces dijimos, oye, ¿y si hacemos una acción con otros creativos? Que de esto hablé con Brianda. Para, no sé, recaudar fondos o visibilizar un poco todos los problemas que hay de maltrato de animales en España, etcétera. Y de ahí surgió una acción que se llama Animalia. Reunimos 10 creativos, desarrollaron un estampado y nosotras, como estamos especializadas en papel pintado, pues podemos producir ese papel pintado de todos esos creativos. Entonces, gente tan guay como Rubén y Michi, que...
Joder.
O sea, Rubén y Michi, Brianda, los chicos de Josoy, no sé, un montón de gente que se unió a la iniciativa, incluso Clay Café, Natalia Belda, que son maquilladores, pero tienen unas audiencias súper, súper grandes, pues también quisieron colaborar en este proyecto. Bueno, son cositas que vas haciendo dentro de lo absurdo que es trabajar solo para ganar dinero.
Claro.
Que es necesario, por un lado, pero por otro lado es un coñazo soberano.
¡Qué proyecto tan bonito! ¿Y dónde podemos ver estos papeles pintados? Porque me encantaría ponerlo en mi casa, la verdad, alguno de estos.
Pues mira, lo vamos a poner a la venta la semana que viene. Aunque no sé si la gente pues preferirá comprar papel higiénico a papel pintado.
No, no, es el momento del papel pintado.
Pero es el momento del papel pintado, porque como vamos a estar mucho tiempo en casa, pues para estar pues un poco más alegres, ¿no? Entonces, lo colgaremos en nuestra web y lo informaremos a través de las redes sociales.
Qué bien. ¿Y un porcentaje va a alguna asociación
de los beneficios de la venta de este papel pintado van a una ONG con la que colaboramos que se llama Hope.
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 Sí.
Ah, qué guay, la buscaremos también. Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, volviendo al coronavirus, me ha encantado lo de Ortega Smith. ¿Lo habéis visto?
Hombre.
¿Cómo no lo vamos a ver?
Es que es increíble.
Es que, madre mía, es un revés kármico.
Ya, es un revés kármico muy
Es la venganza
guay.
De Vistalegre.
Yo es que tengo sesión con Rocío Monasterio.
Y yo.
Pero es que la quiero.
Ah, ¿sí?
O sea, da la vuelta. La quiero.
¿La tienes cariño?
Sí, le escribo por Instagram.
¿Y qué te dice?
¿Y qué le dice?
No me contesta.
No te le contesta
puse lo de All You Need Is Love.
No te contesta porque eres un enfermo.
Pero claro, para ellas, hombre. Claro, sea, claro. Por favor, mía.
Claro, pero nosotros, sí, pero nosotros la perdonamos.
A mí me gustaría cenar con ella, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Sí.
A mí más con Cayetana. A mí más con Cayetana. Pero bueno, lo de Ortega Smith ha sido una pasada porque bueno, él es uno de los grandes sex symbols de pijas marrones y resulta que el hijo de puta se fue el 15 de febrero sin decir nada, o sea, después del Día de los Enamorados se fue a Milán a hacer un viajecito, tal y cual, y de repente se ha venido y bueno, pues en Vistalegre la lío gorda porque estaba tosiendo con coronavirus y saludando a las
¿Pero
fachas.
¿Pero no dijo que se había ido a Milán?
No. No, no dijo que... Ya, es que...
Ya estaba malo, estaba tosiendo, ¿no?
Sí, pero... No, y aparte ya cuando se sabía lo de Milán es rarísimo. ¿Qué coño?
Es rarísimo.
Sí, ¿qué coño hace en Milán? Pues porque el viaje era más barato, pero qué cutre, ¿no? Y visitando ahí las movidas de Milán, ahí abajo, a low cost. Bueno, pues... Y nada, pues... ha pedido perdón por lo de Vistalegre, por saludar a la gente, darles la mano y tal... Que
igual Ortega Smith es de Podemos y no lo sabíamos.
Ay, ¿te imaginas que está reventando la ultraderecha desde dentro?
Exacto. Claro, está reventando la ultraderecha desde dentro.
Molaría mucho. Pero el caso es que es todo muy surrealista porque ha pedido perdón cuando, sinceramente, yo creo que no debería haber pedido perdón ni nada porque si no lo sabes, si haces una cosa adrede, pero si no lo sabes, pues no tienes por qué pedir perdón.
Claro, igual lo sabía.
Bueno, no.
Igual lo sabía.
Hombre, tú estás tosiendo y tú estás con fiebre y estás mal.
A ver,
como tú, Poppy,
has estado
hoy.
Como tú estás aquí, pero tú no has estado en Milán, que sepamos.
Yo no estoy en
¿Seguro,
Milán.
¿No? ¿Seguro? Luego, no nos lo digas la semana que viene.
Bueno, y luego la movida es que ha salido Santiago Abascal también pidiendo perdón y diciendo... Pero la culpa de todo esto es del gobierno, porque el gobierno ha permitido que nosotros hagamos lo de Vistalegre.
Es que
no debería haber, no nos lo debería haber permitido.
Total. Es de Monger.
Joder, ¿qué pasa?
Tiene toda la razón.
Pero y el que se lo crea ya, es que a mí como no me entra en la cabeza todo el discurso de Vox, me parece absurdo, porque es que no tienes ningún sentido, a menos de que... O sea, si tú tienes algo de cultura, es imposible que sea racista. O sea, es que no es posible.
No, no es posible.
Entonces, pues como yo no lo entiendo, ya esto, encima, que... pretendan darle la vuelta echándole la culpa al gobierno pero vosotros
es muy interesante esto que cuentas, Leticia, de que si tienes un poco de cultura es imposible que sea racista, y es así,
es imposible,
porque fíjate, recuerdo, ¿os acordáis de John Cobra? Uno que era muy viral en internet, que se peleaba con el Batu, que es como un skinhead, que luego intentó ir a Eurovisión.
Ay, que la lió en Eurovisión. En el pre-Eurovisión con Artibur y todo
esto. Sí, es como que Forocoches decidió votar mucho a John Cobra para que fuera a Eurovisión y llegó a la recta final y hizo un programa actuando y todo. Bueno, pues resulta que John Cobra era skinhead. Y nada, le preguntaban si seguía siendo de extrema derecha y tal. Y dice, mira, ¿sabes qué pasa? Que he estado en la cárcel. Entonces, en el momento en el que tú entras en la cárcel y tienes amigos latinos, negros y tal, es que al salir ya es imposible que tú seas skinhead. Porque, ¿qué ocurre? Que eras un ignorante, eras una persona que no tenía mundo y de repente has conocido la solidaridad con esas personas te han ayudado estando en la cárcel y tú ya no ves la vida de la misma manera. Entonces, muchas veces el problema de esos radicalismos es eso, que no has pisado el mundo real, que no vives en la calle.
¿Leíste lo que escribió, creo que David Trueba, ayer?
No, es que
en
Instagram. No, bueno, no practico.
No practico.
No, no consumo.
Bueno, pero sí que leí una cosa que había escrito que me pareció, pues es que de pura lógica. Decía, ¿y si ahora el único sitio seguro del mundo es África del Norte y empezamos todos a intentar cruzar el estrecho a nado y nos empiezan a disparar y nos dicen que nos vayamos a nuestra puta casa con nuestra miseria? ¿qué pensaríamos? Y es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, es lo que estamos haciendo en Europa, ¿no? De alguna manera. Sí. Entonces dices, es que es de cajón. O sea, ¿de verdad tiene que venir David Trueba a decirte esto, mongol? O sea,
No. Yo prefiero que venga la Peloponi y me lo diga la Peloponi.
¿Que David Trueba?
Sí. Yo es como que si me lo dice David Trueba, pienso... Ahora, ahora entiendo por qué Edna Hill se fue con Viggo Mortensen.
Hostia, Poppy, pero qué malvada.
Oye, no hay fallas. O sea, se suspenden las fallas.
Estoy desolada con lo bonitas que son las fallas.
Y estoy desolada. Es de mis fiestas favoritas de España. Porque aparte, sí, yo he ido un mogollón de veces y me gusta mucho porque no maltrata ningún animal. O sea, no consiste en...
Oye, los petardos, perdona. ¿Cómo que no maltratan animales?
No, porque directamente en Valencia lo que hacen es que no tienen gatos. Tienen perros. O sea, porque saben que no pueden aguantar este y tú no ves ningún perro por la calle ni no hay ningún gato en ninguna casa. Entonces, la movida es que, pues eso, no hacen encierros con toros, ya. Es todo simplemente fuego, ruido. Aparte, es realmente maravilloso ver a los niños a las 3 de la mañana tirando petardos por la calle. Luego estás así tranquilamente durmiendo y a las 6 de la mañana... una orquesta en la calle súper extraña. Y sales al barco y es la despertá, que es que lo hacen a las 6 de la mañana para despertar a todo Valencia y que se joda. Recuerdo también un año que abro la ventana del Airbnb y de repente nos asoma, olía como a paella, nos asomamos y toda la calle estaba llena de paelleras porque... La gente saca a hacer paellas en la calle.
A la calle, qué guay.
Súper guay.
¿Pero tú por qué ibas...? ¿Pero has ido muchas veces a las fallas?
Varias, sí. He ido varias veces y tenemos amigos en Valencia y eso. Y la verdad es que me encantan. Y la nit del foc, con los fuegos artificiales. Que lo que hacen es que cada día, para los que no lo sepáis, cada día hacen una mascleta a las 2 de la tarde, que es en el Plaza de Ayuntamiento como un concurso de petardos. Y cada día es una asociación diferente que compite por ser la más bestia. Entonces, es como que... hay gente que va con cascos de obra porque realmente es ensordecedor. Y hay un momento que se tiran tantos petardos que es como que se ilumina todo, o sea, como si fuera 2 veces de día y lleno de humo. Es mágico, es genial. Y nada, pues por primera vez desde la Guerra Civil no se hacen las fallas, tienen que estar. Bueno, menos mal que Rita Barberá no va a ver esto.
Rita Barberá no lo habría aguantado.
Rita Barberá saca las fallas
saca
por
las
su
fallas,
coño.
Hombre, seguro.
Hombre, ya te digo.
Pero han dicho que las van a juntar con las fiestas de San Juan, ¿no?
Las van a retrasar un poco.
O sea, las van a retrasar y lo van a celebrar con las fiestas de San Juan.
Pero o sea, pensad, no, ¿qué segunda copia mitad de año nos espera? O sea, las fallas mezcladas con Coachella, con Semana Santa, o sea, va a ser una maravilla.
Va a ser un verano muy
¿no vamos
guay
a parar?
Va a ser un gran verano.
Sí, va a ser un verano increíble.
El verano de nuestras vidas, gracias al coronavirus.
Porque además en verano se acaba sí o sí el coronavirus porque han dicho que no resiste.
Y aparte, como no vamos a tener un duro, porque como se paraliza la economía, pues. Vamos a volver un poco
Brasil
a la esencia de las cosas sencillas.
Total. Sí, como vamos a estar como en Brasil y secuestraremos a quien haga falta para pedir un rescate. Ay, a los guiris les vamos a dar unos palos, ¿no? Importantes. Por cierto, que están dando un palo, hay que tener cuidado porque va gente de casa en casa diciendo...
Disfrazada de médico, ¿no?
Sí, diciendo que te van a tomar la atención por el coronavirus y te amordazan y te quitan el Mac.
Bueno. Hostia.
Sí, o sea, hay que tener cuidado, ¿eh?
Qué maravilla.
No, muy guay.
Qué buena idea.
Pero me parece muy buena idea, lo digo en serio.
Sí, ¿no? Pero hay cosas luego muy guays también, porque me han dicho, o sea, porque es que en Grindr es verdad que no se folla. Pero se ve que ahora sí.
Ah, se folla.
Ahora sí. O sea, como es una práctica de riesgo, follar hoy en día.
Da morbo.
Entonces ya ahora se folla otra vez.
Qué guay.
Pero a mí en Tinder me ponía un aviso cuando estaba haciendo tú sí, tú no, lo mítico. Me ponía un aviso de cuidado con el coronavirus, en plan, queremos que lo sigas pasando bien. Pero no te acerques, no vayas a sitios, lávate las manos, y es como, no tengo
bueno,
mucho,
¿qué
hago?
Y tú estás diciendo, pues si quieres que me lo siga pasando bien, precisamente lo que quiero, lo que me da morbo es esto. El peligro.
El arriesgarme a...
Claro.
¿Qué pasará? Ya son peligros en el coronavirus.
El arriesgarme a una baja laboral.
Exacto.
Arriesgarme a coger la gripe, si es que tampoco
pasa nada.
Sí, no. Bueno, luego ha salido una noticia impresionante que salió hace tiempo... que es que la cocaína revierte los efectos del coronavirus. Entonces salió la noticia, todo el mundo creía que era un fake tal y cual, y se empezó a viralizar.
A meter gente en coca y se curaron.
Y el gobierno de Francia
¿pero me estás diciendo que es verdad?
Ha tenido que declarar que no es verdad.
Cierto.
No.
Ah, que no es
con
verdad.
Con lo cual, es verdad. Hombre, ya me dirás, ¿qué hace el gobierno de Francia diciendo... atención, no es cierto que la cocaína revuelta es para que la gente... De
Definitivamente
Francia...
es cierto.
Es que es cierto.
Es cierto.
Pues, pues nada, venga, todo es el dealer a meterse cocaína. Oye, yo no me he metido una raya en mi vida, ¿eh?
Ni yo tampoco.
No, ¿eh?
No.
Tú, Leticia, te has metido...
Yo no puedo decir lo mismo. Y Leticia tampoco. Estamos aquí calladas.
No, 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 Leticia, Leticia, vamos, tiene una piel...
Yo que, tengo una piel fantástica.
Que no se ha metido nada, nada.
Ya, no.
El, bueno, luego sabéis que también las top models, no sé si lo hemos comentado aquí en Pijas Marranas alguna vez, pero se meten la coca por el culo, porque por la nariz si no se te pone roja, claro. Se te tal. Entonces,
¿las pijas marrones?
Bueno, las pijas marrones todas. Las pijas marrones todas.
Las modelos.
Pero, sí,
las top modelos.
Sí,
vale, vale.
Sí, en plan Linda Evangelista, tal y cual, pues a pie de pasarela se metían...
La
coca por el culo, que te sube muy rápido,
claro.
Y no te deja, en la cara no te hace efectos como de, uy, esta que viene de enzarparse.
Como lo de los tampones que se ponían los jóvenes,
con vodka,
¿no?
Alcohol,
con,
¿no?
Vodka, con alcohol. Con vodka.
Sí, esto, sí, esto es muy de teenager en botellón. Sí. Mojar el vodka en
y para adentro, pero tampón. Qué necesidad.
Y meterte...
Ya, pues parece ser que te coges unos pedos que flipas, ¿eh?
Qué guay.
Bueno, venga.
Y de repente.
Y de repente. Ya.
Un día lo podíamos probar.
¿Por la uretra?
No, nos metemos por el coño. ¡Ay, ah, qué horror!
No, como el programa de Gwyneth Paltrow, ¿lo conocéis? El de su empresa.
Hombre,
que van
sí,
haciendo
no.
Como las claro. Pruebas de las terapias alternativas. Pues sí. Nada, tú haces un grupo y que vayan ahí a probar el Tampax con vodka.
Oye, esto,
vodka.
O darle la idea a Gwyneth Paltrow para que su programa suba claro, como la espuma.
No ha tenido mucho éxito,
vamos,
¿no?
Llega un poco tarde, ¿no?
¿Verdad?
Vamos, yo lo veo un poco ya que huele, o sea, que es como...
Bueno, sí, pero es, todo
es como, chicas,
cosa,
chicas, sí. Vamos a hablar sobre el universo de tocarnos tal. El coño. Es como, ¿de verdad? Es como, ostras, vamos a descubrir nuestro orgasmo. Es como, 2020.
Sí, pero vosotros pensad que está todo hecho en tonos pastel,
sí.
Que es muy tendencia. Y ya está.
Bueno,
o sea, no más.
Sí, es muy tendencia.
Llevamos 15 años sí. de pastel.
Es muy María Antonieta
bueno,
del Sofía
Bueno, ¿quién trabaja
Coppola?
Aquí en moda?
Sí, bueno, sí, sigue
es tendencia.
Sigue en boga, sigue en boga, sigue en boga. Bueno, y luego ha salido otra noticia bastante guay, que es que te dan 4.000 pavos.
Bueno, yo ya estoy buscando, ¿eh?
Bueno, cuenta esta noticia, Antonio.
Ah, sí, perdón.
Nada, nada, que hay una clínica en Hackney, bueno, no sé por dónde, por ahí, por el este, que sí. Dice que si tú te sometes a una prueba para la vacuna del coronavirus, es una cepa ya un poco debilitada, pero te dan 4.000 pavos. Pero... yo llevo toda la mañana buscando.
Es para probar contigo el antídoto.
Es claro. Fake news.
Es fake news buscando.
No? No, no, es verdad, ha salido en La Vanguardia.
Pero me han dicho que tienes que estar absolutamente impoluto de salud. O sea, no te puedes tener un... Vamos, no puedes tener una picadura de mosquito.
Ya.
Tienes que estar perfecto.
Muy bien, pues nada, vamos.
Pues nada, estoy descartado.
Pero si tú y yo estamos fatal.
Estamos ahí con un catarro. pero bueno, en cuanto se te pase, es que eso, 4.000 pavos...
Joder,
está muy bien,
financiar un disco.
Claro, hombre. Claro, claro, claro. ¿Tú lo harías, Mateo?
Yo sí, bueno, si me dejan. Es como las pruebas para ir supervivientes. No sé si las pasaría con el asma y estas mierdas y el tabaquismo y todo esto.
Ya.
Sí, no sé que lo haría, sí.
Ya. Pero luego...
¿Se lo voy a coger igual?
Sí.
Y ya lo he cogido. Yo creo que, yo como claro. Lo que dijiste tú antes, yo lo he cogido.
Sí, no, te lo acabo
yo
de pegar.
Yo tuve un catarro súper raro en Navidad.
En Navidad.
Ya me remonto antes. Yo creo que lleva mucho más tiempo.
Como potente, un catarro potente.
Sí, con
oye,
fiebre
oye,
tal.
Oye, es que luego tenemos también que comentar otra cosa. Hay que tener en cuenta que ahora es el coronavirus, pero que aparte del coronavirus siguen existiendo los resfriados normales.
Las alergias.
O sea, claro que ahora si tienes fiebre no necesariamente tiene que ser coronavirus. No. Es que es normal cogerse un catarro. Pero la gente está histérica, la verdad
mucho.
Es que sí. Pero yo, fíjate, estaba pensando que lo de hacérselo solamente a gente súper sana, lo de la prueba del coronavirus este de la sí. Vacuna es absurdo porque precisamente si tienes problemas es más verificar no esto porque,
claro descartar movidas
sí,
pero
sí.
Te cuidan más no si te infectan y te están ahí controlando
no, te da 4.000 pavos pero que es en plan de búscate la vida
si te parece que te cuiden poco
pero pues, te digo que
te 4.000 pavos y
4.000 pavos
pero la enfermedad te la van
en realidad
cuidando,
es un millonario
¿no?
Que quiere maltratar más... a la gente. O sea, le da 4.000 pavos y les trata como mierda.
Ya.
Es la única manera.
Es una peli, ya. Es una peli.
Es una peli. Yo me acuerdo que en su momento conocí gente que, así del mundo de la noche y tal, que ganaban dinero haciendo test de medicamentos y les hacían dormir una noche en La Paz, no sé qué. Les probaban medicamentos y les pagaban una pasta. ¿Eh?
Pero eso no coincidió con la época en la que ibas a la universidad o algo
sí.
Así, porque es que era... típico, ¿no?
Sí,
en plan,
sí, sí.
A ver, ¿qué puedo hacer para ganar dinero? Oye, pues trabajar en Euro Disney. Pues esta era buena. Bueno, aparte de ser babysitter y tal, pero...
Donar lefa.
Yo, amigos que fueron a hacer de chop a Euro Disney.
De Chop.
Hostia, entonces yo iba a Euro Disney y mi amiga Raquel era Chop.
Te saludaba Chop.
Me saludaba Chop y yo sabía que era mi amiga Raquel. Y qué fuerte. Y después lo de los test de estos también. Todo el mundo te decía, oye, ¿quieres ganar dinero? Pues mira, tengo una amiga que está haciendo unos test tal. Y ya más de mayor, o los óvulos. Y el esperma.
Sí. Lo del esperma te daban, creo que 30 euros cada vez que ibas.
¿Sí?
Pero te decían que solamente podías ir una vez cada 3 meses o no sé qué, para que no fueras todas las semanas o todos los días.
Que claro. Si calculas en un año, te sacas muy
poquito. Para que no fueran todos los hijos de España tuyos, directamente.
Un piquito no, un litrito.
Te decían, ¿no? Cada tanto tiempo. Bueno, ha sido el 8M.
Ajá.
Que además ha sido, terminó el 8M y el coronavirus ha sido como la bomba, ha sido ese fin de semana la explosión. ¿Estuviste en el 8M, Leticia?
No estuviste. No, por el tema, o sea, la verdad, no me hacía ninguna gracia ir a un sitio con tantísima gente.
Ya está.
Claro. No puedo mentir. Podría decir que sí, pero no.
Ya. Hubo muchísima gente, no sé ahora cómo son las cifras, pero nada, fue genial porque las pancartas que se veían cada vez son más creativas y más guays. Esta que escribieron unas que era la clara de limón. Se la pones a Ramón. Porque es verdad que es un micromachismo muy típico lo de estar... O sea, si pides una cerveza y una Coca-Cola, es como que la cerveza es para el tío. Y sin preguntar,
directamente por la clara para la chica y el cañón y el ahí tal para el hombre.
Es verdad. Nada, la verdad es que era muy divertido ver los carteles y era muy guay. Pero, bueno, ¿qué os pareció el 8M? Así como... ¿Tenéis alguna opinión formada sobre este día...? Del feminismo.
Formada.
Porque yo tengo varias.
Ya me imagino.
Así que venga.
Formada, no, pero me parece estupendo.
Hombre, claro.
Me parece estupendo que... Y a mí, la verdad es que disfruté mogollón. Yo me ofrecí para currar para que mis compañeras pudieran ir y... Me parece una cosa muy guay.
Claro, que las que pueden hacer huelga.
Y ese día pinché todo el rato como música de rockeras así, gritonas.
Ay, qué guay.
¿Sabes? Me lo pasé muy guay.
Mm. Sí, no, la verdad es que es un día que además las chicas más jóvenes es que se lo toman como algo... Bueno, es muy importante para la juventud, el Día de la Mujer. Pero hay varios cabos sueltos por ahí. El principal para mí es el problema de las feministas TERF. Uh-huh. Las feministas que son transfobas. Uh-huh. Y que opinan que una transexual no es mujer.
Vale.
Entonces, bueno, pues... salieron varias transexuales importantes de España tuiteando y tal, diciendo que, bueno, pues que se habían encontrado con que al llegar a la manifestación un pequeño sector de las feministas les decían, oye, tú no puedes estar aquí, tú no eres mujer, no sé qué, tal y cual, tú no sabes lo que es la problemática de ser mujer. Y una transexual, bueno, Alex de la Croix, que es lleva la Juan Gallery, subió unos stories diciendo, es que lo estaba hablando con una feminista amiga mía, que no se dan cuenta que si se empiezan a pelear las feministas con las transexuales, están perdiendo el tiempo porque el enemigo es otro.
Total.
El enemigo es el patriarcado.
Pero no por ser feminista hace de ti una mejor persona. Puedes ser también imbécil y ser feminista.
Ah, sí, o sea, claro. No, desde luego.
Pero pierde todo el feminismo. Quiero decir, si tú no apoyas que alguien se sienta mujer, que no la tratas como una mujer... Mm. O sea, pierde el feminismo y pierde ese sentido común, creo yo. O sea,
sí, bajo mi punto de vista, sí.
Es que yo, para mí no hace falta ni que se opere ni nada. O sea, a mí me viene mañana mi padre y me digo, me llamo Manola, ¿quién soy yo para decirle que no es Manola? O sea, la voy a tratar como una mujer.
Sí, sí.
Total.
O sea,
y va a ser igual. O sea, quiero decir, es que estamos hablando de la igualdad. Entonces,
sí,
¿qué
pues,
más me da a mí?
Pues, ¿no? Está, pues está, está ese punto de las TERF y que lo que hay que decir que la mayoría de las feministas no son así y que piensan que el feminismo es un movimiento aglutinador. Pero fíjate, incluso antes entendería que hiciesen un manifiesto diciendo, mira, no vengáis los tíos, porque para tener aquí aliaditos feministas y chicos que vienen a ligar y tal, o para que vengáis a dar a entender que menos mal que encima necesitamos el apoyo del hombre también en el 8M, o sea, sí. Es como, mira, para eso no vengáis. Que me parece mal, porque yo creo que tiene que estar abierto también a hombres que vivan el feminismo con sus mujeres, con sus hijas.
Sí, como
pero
orgullo,
pero o sea, si en un momento dado dicen que no entren tíos, incluso lo podría llegar a entender.
Pero hay que meterlo en un contexto a lo mejor de estrategia, ¿no? En plan, ¿qué es mejor estrategia? ¿Que se vea solo tías luchando, como manifestándose unidas? ¿O vende más o es más provechoso que salgan mujeres y hombres unidos dentro de lo que es el feminismo?
Pues no lo sé. No seguramente lo segundo, pero no lo sé. No lo sé. Es un motivo de debate. Luego también hay otra cosa que, a ver, yo soy votante de Podemos, todo esto, bueno, también del PSOE, o sea, un poco como que voy así. Pero fíjate que incluso siendo votante de Podemos, me choca que el Día de la Mujer sea de color morado. Uh-huh. Porque parece realmente como que está organizado por Podemos.
No, pero eso siempre fue, o sea, eso es anterior a Podemos.
Sí, sí, pero claro.
Eso es universal.
Sí, ¿no?
Es un color universalmente asociado a la causa feminista.
¿Sí? Ah, porque no tenía ni idea.
Y a la violencia, o sea,
la violencia de género.
Sí. Exacto.
Ah, vale, vale. Porque claro, es que yo creo que parece como mucha gente el color le lleva un poco a confusión y hace que... Luego también está el punto de... hubo un manifiesto, no este año, el anterior, creo. Igual este año ha vuelto a ser igual. Que decía que no se acepta a la derecha en el que el movimiento feminista está en contra de la derecha, que hay un problema, claro, porque es que hay mujeres de derechas que son feministas.
Claro.
Es que
claro.
O sea, yo no me atrevería a decir que Irene Montero es más feminista que Andrea Levy del PP. O sea, Andrea Levy del PP es una chica que ella quiere también que haya igualdad de salario. Entonces, claro, excluirla es como, bueno, pero ¿quién coño de aquí el carne de feminista?
Claro.
¿Esto cómo va?
Hombre, es complicado.
Es una pena, ¿eh? Porque saca fuera muchas mujeres que, siendo de derechas, podrían estar ahí.
La movida es que el feminismo no deja de ser fundamentalmente un movimiento político. Entonces, yo creo que es muy difícil cuando dices eso de ¿quién da el carne de feminista? Creo que la clave aquí es separar la movida económica, o sea, el liberalismo es una cosa y las políticas que defienden la igualdad real son, ¿sabes? Esas son inequívocas.
Claro, que ocurre también como cuando se acerca el Día del Orgullo LGTBI, ocurre que, a ver, yo no me entra en la cabeza que un gay pueda ser de derechas, porque va casi todo en contra de lo que es ser gay. Pero si los hay, por lo que sea, porque yo creo que pues es gente que es neoliberal y son gays.
Sería bonito y esperanzador, la verdad, que fuera un movimiento gay o el movimiento feminista que diera el ejemplo de unir a la gente y no separarla y politizar. Ciertos eventos o ciertas, no sé, o sea, es que
movimientos sociales.
Movimientos sociales.
Es que yo creo que politizar movimientos sociales es un gravísimo error porque todas tienen que ser profundamente aglutinadoras.
Es de un egoísmo y de una responsabilidad social increíble. O sea, es que no sé cómo la clase política se puede, querer fomentar eso. Eso quiere decir que no quieren el bien de la gente. Una vez más, es a ver quién puede más, a ver qué le saco al otro, etcétera, etcétera, sin fin.
Sí, sí. Y tiene que estar libre de partidos. Porque luego yo, claro, entiendo que vaya Ciudadanos al Orgullo LGTBI y se les abuche, porque cuando un partido se sienta a pactar con Vox, que es un partido que quiere quitar todos los derechos de los homosexuales, pues chico, no puedes estar en misa y replicando. O sea, lo siento mucho.
Es que cuando estamos hablando de igualdad, estamos hablando de política.
Claro, claro. Y ocurre lo mismo. O sea, yo entiendo que no sean bien recibidos pues Ciudadanos o el PP o Vox a la manifestación, pero a los partidos en sí, pero no a las personas.
Claro,
o sea,
claro.
Realmente las personas, o sea, debería ser fuera de partidos, pero dejar que gente de toda clase social acuda, ¿no? Y participa de,
Sería muy bonito ver que esto sucede.
Yo es que soy muy nice para eso y confío en, o sea, es que siempre hay la cosa de libertad de expresión, ¿no? En plan de Vox hasta qué punto puede decir lo que puede decir, ¿sabes? Y está arremetiendo contra cosas que son derechos humanos
fundamentales.
Pues yo creo que ahí precisamente está el límite. O sea, yo creo que cuando estamos ya entrando en un delito de odio, en la libertad de expresión se convierte en un delito. O sea, no todas las opiniones valen.
Yo es que antes pensaba que no y ahora estoy ya retomando y pensando, o sea, cambiando de idea y diciendo que hasta ahí está el límite también. O sea, que yo no puedo, ya llega un punto que no puedo seguir escuchando ciertas cosas porque no me lo merezco, vamos.
No, no, porque cuando estás escuchando una opinión que está quitando derechos sociales a los demás, eso no es una opinión tolerable. O sea, las opiniones tolerables son las que toleran todo, las que toleran el pensamiento contrario.
Pero es que yo creo que una cosa que está dejando muy clara precisamente la movida esta con el coronavirus es que una cosa que todos llevamos en la boca, que es el sentido común, es un concepto que no existe.
No.
No hay un sentido común a todos. No, ya. No existe.
Ya, ya, ya.
No existe. Para lo que unos protección, para los otros es histeria, para lo que unos es relajo, para los otros es descuido. Mm. O sea, definitivamente el sentido común no existe.
Es una lucha constante, ¿no? Es como una búsqueda de oportunidad constante de a ver qué es lo que puedo yo ganar aquí, qué es cómo uh-huh. puedo criticar al otro para calar total, en la opinión pública. Total. Son un coñazo.
Es un coñazo. Es un coñazo. Y aparte es el cuento del lobo, de Pedro y el lobo, porque al final de tanto criticar cosas absurdas, pues ya cuando critiquen algo importante, no, o sea, vas a pasar directamente de ese comentario, ¿no? Porque es como que ya como cualquier cosa vale y nada es interesante en realidad. Bueno, tenemos momento musical del día, por fin, porque Antonio Good Derby hacía que no cantaba en el programa, pero mogollón, porque como ha estado con el coronavirus...
Claro, ahora ya tengo que recuperarme, pero gracias a eso... lo que os traigo es la canción...
Oye, ¿qué nos vas a cantar?
Pues os traigo la canción guión meme que tenemos que enviarle a la persona con la que queramos pasar la cuarentena.
Ah, muy bien.
Todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti, a ver si ya tienes a alguien. Alguien que te haga feliz. Y es que estoy arrebatado pensando en las veces que te lo metí, pensando en las veces que estuve por ti. No sé por qué diablos me engaño diciendo que te olvide cuando te extraño. Solo comparto memes, ya yo no escribo nada y no borré tu foto, solo la puse privada. A no ser que seas tú, baby, te quiero aunque diga lo contrario. Pasé 6 meses solitario. When the night is gone, the day is done, and the moon gathers upon me. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Hostia. Wow.
Vale, me voy con el de cuarentena.
Total. Bueno, por fin un nuevo mashup de Antonio Good Derby, pero es que nos has hecho ver que si veo a tu mamá de Bad Bunny, que es nuestro disco favorito de las últimas semanas.
El verdadero virus.
Sí. Y Stand By Me son la misma canción.
Pero vamos, la misma.
Hostia, la misma. Tío, qué bonito. Eso lo sabrá Bad Bunny.
Pero eso es denunciable. Que enviarla...
Bueno. No, amiga, no.
Porque
para
qué
nada.
Bonito, es denunciable.
No, porque el subconsciente colectivo reacciona de esta manera, ¿no? Totalmente. Muchas veces, bueno, tú lo notarás que igual estás diseñando un estampado y no sabes de dónde viene y de repente igual viene de 3 sitios diferentes, ¿no? De un recuerdo tuyo de la infancia, de un artista que te gusta.
Sí, bueno, no los diseño yo, los diseña mi socia.
Que sinvergüenza.
Yo soy la empresaria, yo soy la parte business.
Ah, muy bien, muy bien.
Ah, tú eres la que protege el patrimonio, yo por eso estás así de
proteccionista. Claro, y soy la que inspira a los estampados también.
Mira, yo solo quiero decir que hablando de inspiración y de propiedad y todas esas cosas, tenéis que venir a ver mis shows y a mesas para entender.
Oye, ¿cuándo es?
Pues mira, el próximo es el martes 24, que es dentro de 2 semanas, ¿no? Ya, me parece. Sí, en la sala X.
Okay.
A las 9.
Bueno, es un espectáculo de verdad mágico, ¿eh? Os lo digo de verdad, ¿no?
Porque me voy a apuntar,
¿eh? Me hablaron muy bien de...
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
¿Verdad?
Pero sí, con el miedo de esto, o sea, espero que no afecte...
Si no es el 24, será más adelante, pero...
¿Sabes? No, el 24. Ya hablamos. El 24 y la gente que vaya, vamos con escafandras.
Yo voy igual.
Claro, ¿24 sí. A qué hora?
A las 9 de la noche, en Sala X, en la calle Duque de Alba.
Ya verás
Tirso, ¿no? Plaza de Tirso.
Sí, justo al lado de Tirso.
Ya veréis qué repertorio tiene Antonio y además las cosas que cuenta durante el show es genial, la verdad. Bueno, y hablando de más proyectos, quiero hablar un poco más de tu próxima novela, de La víspera del fin del mundo, que en teoría es en junio, bueno, no sabemos si va a salir antes, pero cuéntanos un poco de qué trata.
A ver, pues es sobre La víspera del fin del mundo, obviamente, sobre el fin del mundo.
Qué ganas.
No sabemos si va a explotar o no, no voy a hacer tampoco spoiler porque es un desastre y siempre los hago con el cine y con todo lo que me gusta. Y con lo que hago. Pero no, es un niño, o sea, perdón, una niña de unos 13 años que se junta con un chico que acaba de salir del búnker, no sabe lo que es la vida, y se encuentran los dos solos en un mundo en el que la gente se ha convertido en animal. Entonces tienen que luchar.
¡Qué bonito!
Y ella le dice, mi madre se ha convertido en animal, tengo que ir a buscarla. Y él, pero vamos a ver, o sea, ¿en qué momento?
¡Ay, qué emoción!
Y entonces...
Empieza como la serie esa que te gustaba tanto de...
Como Kimmy Schmidt.
¡Esa! No.
Ah, bueno, sí.
¿Cómo cuál? No, porque luego ya la inspiración a veces también me
No, no, pero ella sale, no es que salga de un búnker post-apocalíptico, sí, sino que porque la tenía secuestrada un loco en un zulo.
En una secta.
Me encanta. Me encantan esas cosas.
Bueno, la serie que seguro. Yo creo que la has visto. Unbreakable Kimmy Schmidt, seguro que te encanta, de Tina Fey.
Tengo que verla, que la serie es un desastre, es más de cine.
Te va a encantar. Y entonces, bueno, es que me parece que la tienen que comprar ya para Netflix o para algo. Me parece una historia muy bonita.
Sí. Mira que soy exigente con lo que hago, pero creo que. O sea, Mateo me gustaba y porque era algo más personal, pero creo que esta historia, la verdad, es que toca muchos palos y los toca bastante bien. Y sobre todo, cómo una persona se puede crear un búnker y que él, porque se encierra con el padre, el chico, hasta que el padre se muere. Esto tampoco es mucho spoiler, ¿no? ¿Mm? Y entonces él tiene que ser del búnker. Entonces, ¿cómo tú educas a una persona en unos pocos metros cuadrados, en plan dándole una película al año, una canción, ¿sabes? Entonces, ¿cómo educas, ¿no?, en un espacio tan pequeño? Entonces sale dos personas totalmente distintas. Una que está acostumbrada al nuevo mundo, que es un caos. Una chica de 13 años que se sabe defender con un incompetente social, ¿sabes?
Pero que todo el mundo se ha convertido en un animal.
Sí, excepto ellos dos, lo que se sabe ellos en dos. Plan, sí.
¿Y se han convertido en un animal cada uno en el que quería o en el que... Se el supone que, tocado, que su espíritu.
O en el que se merecía.
Intento en el que se merecía. Es más, porque ahí en el libro hay un partido político que se llama Silentium, que es lo contrario de Vox, obviamente. No puse a Vox, pero puse a Silentium. Que se convierten en gusanos. En plan, fue un poco venganza.
Pobres gusanos.
Ya, lo desprecio en plan. Tampoco es un animal que haya que despreciar, ¿no? Pero sí, porque son pisoteados a veces sin darse cuenta por otros animales.
Ya,
es como que un poco eso. Como que volvemos hacia atrás. Es una
oye, qué interesante. Qué ganas de leerla.
Sí, yo tengo muchas ganas de que lo leáis.
¿Y en cuál te convertirías tú?
¿En qué animal me
convertiría
yo?
¿En cuál querrías tú y en cuál te crees que te convertirías en realidad?
Buena pregunta. Yo me gustaría convertirme... Tengo un problema con los lobos, pero yo creo que es porque es el animal favorito de mi madre y eso marca, no sé.
Son muy bonitos.
Los lobos.
¿Sabes? Será muy mítico decir también algo que vuele, ¿sabes? Un pájaro o algo así, ¿no? Pero no me atrae mucho. ¿Y en qué creo? Es que me pego un montón, un chihuahua o algo así.
Ay, qué rico.
¿Sabes? Que es como, ay, qué riquiño, pero luego es muy roñoso y grita y, ¿sabes? Y es un coñazo, ¿no? Pues yo creo que será un chihuahua. O sea, es más, mis amigos me pasan chihuahuas por Instagram.
¿Sabes? ¿Sí?
Sí, soy un chihuahua.
Qué guay. Oye, también tiene un punto muy Miyazaki.
Sí, sí.
¿No? Me ha parecido que tiene un punto como Miyazaki, lo de gente que se ha convertido en animal y no, todo.
Como los espíritus que salen de...
Sí, que conste que, o sea, que mi primera idea era hacer un homenaje a las pelis de serie Z, B, de catástrofes, de extraterrestres, de todo eso. Pero con el tiempo y la forma que lo fui escribiendo me ha salido un poco más...
Alegórica.
Sí. más una excusa para contar una historia que tenía yo dentro. Entonces, también está bastante bien, ¿no? Que esté de fondo la distopía para contar una historia de verdad. Y es eso, la unión entre ellos dos. Y luego hay que, lo que me gusta a mí, o sea que la estructura es un capítulo presente, el siguiente pasado, o sea, es muy complejo en ese sentido para escribirlo.
La estructura.
Claro, yo disléxico perdido, tuve que hacer unos esquemas para no liarme con mi propia historia, porque era presente, pasado, hasta que en el último capítulo se juntan todas las historias y sale a la luz todas las verdades y la relación que hay entre todos y todo eso.
¿Qué es una serie?
Sí, pues la víspera del fin del mundo, en cuanto salga a la venta, todas las pijas marrones a leerlo, ya tenemos lectura de primavera, verano.
Pero me encanta.
Ya es más, por cierto, he recordado una película sobre el fin del mundo que me encanta, que es Melancolía de Lars von Trier.
Quería hablar de eso cuando estabas hablando de coronavirus.
Sí, es que esta película me fascina porque a mí me llamó mucho la atención esos dos personajes, el de Kirsten Dunst, que es una mujer que está destrozada y que echa todo a perder en su boda, es como que es un desastre de mujer. Y luego está la mujer perfecta, que es Charlotte Gainsbourg, y que ya lo hace todo correctamente, tal y cual. Y de repente, cuando llega el fin del mundo, ¿cómo reacciona la persona que es perfecta y que es súper sensata y tal? Se suicida. O sea, no puede. Y en cambio, la persona que su vida es una mierda y le está todo echado a perder, está súper contenta con que llegue el fin del mundo porque, pues bueno, si lo he perdido todo, he perdido al río. Venga, que
Y es ella la que ayuda incluso a la hermana. Total. La hermana de un momento que no puede en ese plano final que es increíble y que le dice, venga, con el niño, esa es la que tiene el raciocinio. Es que justo esto lo hablé ayer con mi madre. Justo esa escena para explicarlo. Yo soy hipocondríaco, tengo todo lo peor, el chihuahua este. Y cuando está pasando lo que está pasando ahora, o sea, mantengo muchísimo más la calma.
Ya, fíjate.
A lo mejor porque estoy loco perdido, ¿sabes? Está igual que Kristen. Entonces, gente que antes era como se reía, no sé qué, ahora está. Que les dejo el yo Lexatín. Entonces me encanta porque ahora van a mí a pedirme el Lexatín.
Claro, en el fin del mundo con que hay que juntarse con la gente loca y la gente cabal es que va a perder la cabeza completamente. Ese giro de la película me encantó. Sí. Es lo que para mí hace que Melancolía sea una película muy importante. La verdad es que sí. La última gran película de Lars von Trier. Bueno, no, luego hizo Ninfomania. Bueno, qué locura Ninfomania.
Es la única
mejores películas.
La hostia.
Ninfomania, sus mejores películas.
Sí. Junto con Rompiendo las Olas,
Olas es mi favorita. Rompiendo las Olas.
Sí, es mi favorita también. Pero es que Ninfomania es una bestia. Puta pasada. Y aparte, ella se tira, Charlotte Gainsbourg, toda la película contándole al Sargar este, pues eso, que se intentaban aprovechar de mí, que solo querían follar, todo el rato follar, estoy harta del sexo. Y al final de la película va el cabrón y se la folla.
Chimpum.
Es que se
dio. Y acaba aparte así, ¿no? O sea, después de como dos pelis, acaba justo así, ¿no?
Sí.
En plan, me acuerdo como un plano final de él como sin desnudo, en plan, pum.
Sí, y tiene cosas tan increíbles, momentos de juventud, de ella, todo. Es como tan alucinante, como unos episodios fascinantes, ¿no? La parte en la que sale el niño de Billy Elliot haciendo esa sadomasoquista.
Ah, sí, es verdad.
Se me había olvidado eso.
Es como un sadomasoquista súper peligroso, un 50 sombras de Grey de verdad. Y es el niño de Billy Elliot, o sea, todo como súper guay. Y Uma Thurman también tiene un momento como de comedia súper disparatado, que no te esperas que aparezca por ahí Uma Thurman.
Y luego la movida que hay al final del primer volumen con el personaje este que te devuelve la fe en la humanidad cuando crees que este es un misántropo, que von Trier es un misántropo y de repente ves ahí una luz.
Sí.
O sea, es increíble. A mí la verdad es que yo tengo que reconocer que a pesar de que a todo lo pasado Melancolía me parece una maravilla, lo pasé muy mal en el cine.
Sí, se pasa mal.
O sea, yo la vi en Inglaterra, recuerdo que salí con mi compañera de piso del cine. Nos dimos un abrazo y cuando levanté la vista estaba todo el cine a mi alrededor abrazando a sus colegas. O sea, lo pasó todo el mundo fatal.
Ya.
Y dije, nunca más veo una película de este hijo de la gran puta.
Sí, mi favorita sigue siendo Rompiendo las Olas, como de Mateo, porque no vamos a hacer spoilers para los pocos que no hayan visto Rompiendo las Olas, pero es como que durante toda la película se están riendo de la protagonista por un motivo, ¿no? Y de repente, al final, ocurre una cosa que yo, de verdad, cuando lo vi en cine, o sea, el último plano de la película, Dios, o sea, es que creía que me iba a dar un ataque al corazón de no sé, pelos de punta total. Yo salí transportado completamente de, joder, lo que ha hecho al final. Además, es una película que tiene una manera de dirigir, es como muy realista todo, muy sucio, parece todo muy de verdad.
Se pasa muy mal.
Uy, en el momento barco, cuando ya
se pasa muy mal, pero el final es que te libera completamente. Claro, es como un giro, ¿no? ¡Qué pasada, eso, tío! Sí, 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 ¡qué eso, pasada! Gallina, porque, porque luego hay otras de Lars von Trier donde se pasa muy mal, de verdad, y no viene lo del final. Como, por ejemplo, Bailando en la oscuridad, sí, sí, la de Björk, que es todo el rato verla sufrir, sufrir, es que... sufrir. Y es que no hay escapatoria y no hay...
No hay catarsis.
No hay catarsis. No. Y
a la mí me la tosto, la verdad. Mm. O sea, Lars von Trier, en general, es que no me apetece sufrir.
Yeah.
O sea, hay momentos en la vida, a lo mejor, que ves ese tipo de cine y tal, pero es que a mí nunca me atrajo. ¿No?
Sufrir por sufrir, no, yo tampoco estoy por la labor. Yo tampoco, o sea, me tienen que dar algo más. Es verdad que tenía una cosa muy guay, bailar en la oscuridad, que es que veías juntas a Björk con Catherine Deneuve. Yeah. O sea, que era una pareja súper inusual, como de mejores amigas.
Mm. Bueno, pero es que eso le pega mogollón a Björk.
Y a Catherine Deneuve.
Sí, sí, sí. Por cierto, hay una película en cartel de Catherine Deneuve, ahora que sale el tema, que es maravillosa, que se llama La Verdad. Es la nueva película de Kore-eda, que es su primera película no oriental, su primera película que lo ha hecho con actores franceses y tal, y son Catherine Deneuve, Juliette Binoche y Ethan Hawke, y el argumento mola muchísimo, porque es que Juliette Binoche es la hija de Catherine Deneuve, y Catherine Deneuve es una gran estrella de cine en la película, que ya es mayor y que ha sacado una autobiografía. Entonces Juliette Binoche queda con su madre para decirle, mira mamá, he leído la autobiografía y es que es todo mentira. O sea, es que estás diciendo que si una negada madre, que si mis hijos me adoran, y o sea, es que has desaparecido, o sea, entonces quedan juntas para rendir cuentas a raíz de la autobiografía de la madre. O sea, fijaros lo que os estoy contando.
Qué maravilla de planteamiento.
El planteamiento es la hostia.
¿La has visto?
Sí, 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 maravillosa.
Hostia. Bueno, ¿te la bajaste o la viste en el cine?
Me la he bajado, pero está en el cine, okay. Está en el cine para ver en los Renoir,
vale,
y todas
vale,
estas.
Vale.
Y merece la pena, es un planazo de cine súper agradable la película. Okay. Aparte, no se le va la pinza en ningún momento, es todo como un tratado ahí psicológico, madre e hija.
Qué guay.
Sí, sí, súper guay. Y luego en la vida real. Bueno, me he leído todas las entrevistas de Kore-eda, de todo eso y tal, y parece ser que ha habido mal rollito entre Catherine Deneuve y Juliette Binoche.
Bueno, ha habido...
Sí.
Normal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tiene que haber, ¿no?
Que no se han hecho colegas, vaya.
No se han hecho... exacto.
Ni lo dicen.
Sí,
que no son Reese y Nicole.
Sí, no. Le preguntan a Juliette Binoche por qué tal con Catherine Deneuve y dice, pues bueno, hemos tenido un trato cordial, dice ella, y dice, pero bueno, es que, a ver, no nos hemos hecho amigas, dice, porque Catherine Deneuve, pues bueno, ya es una mujer que ha vivido mucho y sabe cómo protegerse de los demás, y bueno, pues no ha podido ser, no...
Claro.
Dios mío, es que imagínate
que no,
ese
vamos.
Rodaje. Aparte, Catherine Deneuve es súper difícil.
¿Qué edad tiene Catherine Deneuve?
Cuidado con el coronavirus. Pues no sé, 1000. Sí. Habría que cortarla por la mitad y contar los anillos.
Hacer un carbono 14 o algo.
Sí. Ya, hombre, es que tú imagínate. Y ya es Belle de Jour, de Luis Buñuel.
Ay, pero qué icónica y qué guapa era.
Sí, 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 sí.
No sé.
Y ahora también, verla es maravilloso. Es curioso porque ella se ha convertido como en otra persona. O sea, es como que no hay nada de la Catherine Deneuve joven de Belle de Jour físicamente. Es como si fuera... otra actriz, es como si fuera una actriz con dos físicos diferentes que ha vivido dos carreras distintas, ¿no?
Cada vez se parece más a Sara Montiel, un poco.
Sí.
Un poco.
Sí, 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 sí. Es verdad, ¿eh? Tiene ese punto. Jo, pero qué maravillosa ella, que además varias veces hemos hablado de esta película. La verdad es que en todas las Viejas Marrones aparece el ansia.
Total.
De ella haciendo de vampira con David Bowie. Es que, joder, qué guay.
Es que vaya dos. Qué mezcla más guay.
¿Verdad?
Sí.
Es una mezcla.
Sí, Susan Sarandon.
Perdón. ¿Puedo decir cuál ha sido mi película preferida? Es que no sé lo que me está pasando. Igual es el coronavirus. Pero no había visto Hechizo de Luna.
Bueno, muestra.
¿No? O sea, por favor, es que este es un mensaje que quiero transmitir a la gente que por no sé por qué razón no
antes
ha visto
de morir,
Hechizo
antes
de
morir,
Luna.
Por favor.
Menudo melón has abierto.
O sea, no podéis no ver esta película porque yo siempre la veía por ahí, típica película que ponen y nunca veo, me quedo dormida y el otro día la puse y me quedé con una sensación de felicidad.
Qué maravilla.
Oh, qué preciosidad.
Qué preciosidad. Ese Little Italy.
Ay, es que es lo más.
En Nueva York, además,
en los
80. Son el Nueva York pre-11S. Un Nueva York que todavía era peligroso,
bueno,
callejero.
Pero
todo, claro.
Barato.
Barato. Y bueno, Nicolas Cage, guapísimo, manco.
Es decir, que Nicolas Cage se parece en esa peli a Pascal Moschini.
Sí, es verdad.
Al
novio
sí?
de Miranda Makarov se parece bastante. Sí, tiene ese look muy sexy, la verdad, Nicolas Cage. Y luego, Cher, tío.
Ya. Está fantástica.
Está fantástica.
Mira, se Oscar, me ponen, ¿no?, los pelos, sí, de punta.
Le dieron
está
el Oscar.
Estupenda.
Yo la película no la he visto en versión original, porque yo la vi de pequeño doblada, uh-huh, y yo la verdad es que no la he vuelto a ver. Hostia. Recientemente. Solamente la he visto doblada.
¡Qué suerte!
¿Tienes el recuerdo de la película de pequeño?
Sí, claro.
¡Ay, por Dios, Bella! ¡Qué suerte!
Pero ella, en versión original, parece ser que pone voz de italoamericana, sí, cosa, sí, que, uh-huh, no ocurre en el doblaje. Uh-huh. Y le dieron el Oscar también porque hizo el acento, claro, muy, claro, bien. Pero sobre todo, a ver, es que tenemos que hablar de Cher como actriz, porque, uh-huh, me fascina.
Menudo melón he abierto.
Total, o sea, de los, sí, mejores. Que
yo me parece de las más grandes actrices que existen, porque hace una cosa que es impresionante bajo mi punto de vista, que es que parece como que no le apetece hacer la película. O sea, en Máscara, en Silkwood, en esta, está como... Que parece que el director la ha obligado a ponerse, bien, ahí. Es como que ella, como que, ay, no quiero estar aquí en el plano. Y al mismo tiempo transmite tanta verdad sin gesticular. Total. Ella es muy hierática y es súper auténtica, tío. La madre de Máscara. Es que eso es impactante porque es una madre rockera que quiere muchísimo a su hijo, pero en ningún momento la ves llorar, pero la ves muy preocupada, la ves tal... Bueno, deciros que Clint Eastwood estaba tan enamorado de Cher como actriz que le propuso hacer Los Puentes de Madison. Los Puentes de Madison iba a ser Cher y Clint Eastwood. Y Cher lo rechazó, no sé por qué extraño motivo, era una época que ya no le apetecía mucho hacer cine y bueno, se lo dieron a Meryl Streep, que está increíble, sí, es de los mejores papeles de Meryl Streep. Pero imaginaros cómo hubiera sido Los Puentes de Madison con Cher, colega.
Pues sin gesticular.
¿Sin gesticular?
Sin gesticular desde los 20 años, Cher, muy bien hecho.
Muy bien hecho. Sí, mola mucho esa...
Es muy guay, porque lo hace fácil lo difícil. O sea, ¿sí? Es como que esa dejadez es muy, muy complicado.
Sí.
Parece que te da igual, pero a la vez te está transmitiendo.
Sí.
Porque pero nada mucho, más parece que una actriz que está todo el rato llorando, que a veces también a mí me mola, ¿eh? Pero el melodrama y tal, pero...
Sí,
esa contención y esa dejadez es muy complicada.
Ya, tío.
Y eso lo hace ella. Y da igual que esté operada, es maravillosa.
Y yo no sé de dónde saca esa verdad, pues de, no sé, de sí misma. Y se plasma en la pantalla y es impactante. Y ha habido muchos directores que la han querido en proyectos muy fuertes y muy marcianos. Bueno, lo más heavy que se dijo en su momento, cuando después de Batman el Caballero Oscuro, la película de Heath Ledger, que se hizo Batman el Caballero Oscuro, la leyenda renace, que sale de villano
Tom Hardy,
y de Catwoman, Anne Hathaway, resulta que Christopher Nolan quería de Catwoman a Cher.
Ay, habría, ¿qué?, sido maravilloso.
Sí, sí, sí. Quería de Catwoman a una mujer mayor, ladrona de joyas. Chao.
Pero es que cómo le quedaría el traje ese además a Cher. Imagínate, es que sería como un bombazo.
Porque la habéis visto últimamente en, uh-huh, las protestas con Naomi Campbell. Increíble. Que se te va la olla. O sea, ¿qué es eso? Uh-huh. Y con Kim Kardashian. Y ella ahí como vamos a tope. Guapísima y super Catwoman además.
Y eso será muy feminismo, ¿eh? Sí. Poner una mujer mayor haciendo de un papel así.
Yeah. Superheroína. Debería muy hacer guay un papel de superheroína. Sí. Pero es que yo creo que nos pasa lo mismo que les pasa a todos los directores. Que quieren que Cher haga cosas porque es que nos encanta, pero ella dice que no a todo.
Sí,
con lo
dice
cual,
que no a todo.
Es que eso la hace más interesante.
Claro.
Sí, sí, sí. No, ella no hay manera. Y de repente dijo que sí a una cosa súper marciana que es Burlesque.
Ya, tío. Con Burlesque.
Bueno, es una
con
joya. Con Cristina Aguilera. Que además hay una escena súper grosera porque Cristina Aguilera es una camarera, entra de camarera, pero ella quiere cantar y no la dejan hacer las audiciones. Entonces de repente es como que ya van a cerrar y ella coge el micro y hace... Y entonces Cher dice, un momento, encender las luces. ¿Quién es esa que está cantando?
Si abres el telón, no sé qué.
Yo descubro el talento y esta chica tiene talento. O sea, es todo tan grosero y tan guay.
Es muy guay, o sea, a mí me gusta mucho, ¿eh?
Sí, y está en Netflix, o sea, se puede... Sí. O sea,
¿Sí?
Sí, en cualquier momento puedes llegar ahora del coronavirus y ver en un momento febril, así como de, ¿no?, que estás ahí delirando, ves Burlesque y no sabes si lo que estás viendo es fruto de tu cabeza. O
sea, podría pasar un poco como el final de All That Jazz, que es un final maravilloso.
Es muy así.
Que estás ahí medio tal y con Burlesque y esas luces pensando que ya te estás yendo.
Sí, sí.
Pero de la mejor manera.
Oye, es que All That Jazz es una película que parece que tienes... O sea, parece como que estás drogado.
Sí,
o sea,
sí,
la ves,
sí,
y dices, hostia, ¿qué es esta paranoia? Sí. Ahí Bob Fosse es una super obra maestra. Por cierto, si os gusta Bob Fosse, no os perdáis, por favor, Fosse-Verdon, la serie de HBO de la historia de Bob Fosse y su mujer, Gwen Verdon, que es que para mí era un personaje súper desconocido. Yo no sabía quién era Gwen Verdon.
Yo no sabía ni que existía. Tampoco.
Yo no sabía ni que existía, pero, bueno, pues ella es la que hacía casi todas las
coreografías. Ella es Bob Fosse.
Sí, es que Bob Fosse muchas coreografías las trabajó junto a su mujer y las coreografías que hemos visto en Cabaret, en las obras de teatro de Chicago, todo esto, en Sweet Charity, en realidad todo viene bastante de Wayne Verdon.
Es que suele pasar esto, por eso el 8M, mira a Polo con la mujer, mira, o sea, es que siempre pasa lo mismo.
Sí, 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 porque luego se ha visto a Wayne Verdon por separado y es que, bueno, pues es súper, el universo de Bob Fosse viene un poco de ella. Pero lo más alucinante es que el Single Ladies, ¿vale? El baile de Single Ladies copió Beyoncé de una coreografía de Wayne Verdon que es tal cual. Uh-huh. Y la pillaron con el carrito del helado, ¿eh? Hasta el punto que llegó un momento que tuvo que reconocerlo Beyoncé. Uh-huh. Pero se lo tenía callada como una puta.
Era algo que no estaba...
No. Lo dijo después cuando le dijeron. Oye, sí, pero esto no es como la escena de ella. Ah, pues sí.
Y se leía en YouTube partiendo la pantalla de al oro. Sí. Y ella como de, bueno, no, es un homenaje a Wayne Verdon. ¡Cabrones! Sí, a ella le han acusado mucho de plagio a Beyoncé, ¿eh? También con esto que hacía de las pantallas LEDs de fondo en la Super Bowl, luego vino un artista diciendo, hostias, es tal cual lo que hice yo tal en tal año.
Pero eso suele pasar.
Sí, suele pasar, pero bueno, pues mira, también es como de, chica, ¿lo hiciste tú antes lo de las pantallas LED? Pues lo tuyo no lo hemos visto.
Pues claro. Exacto, pues chica, ¿qué quieres?
Lo de Beyoncé sí, ya está, pena. Chica. Más te hubiera valido regalárselo a Beyoncé.
Claro, ¿no? Exacto.
Claro, claro.
Pásale tu currículum a Beyoncé. Y ya está.
Claro, claro, claro. Me creo que me lo digas a mí.
Ya, yo también.
Bueno, sí, tú también. Sí,
yo se lo pasaría encantado.
Claro, le pasamos el currículum. A ver si nos meten.
Hacemos un podcast.
Claro. Hombre, es una buena pija marrón.
Sí. Su hija sobre todo, Blue Ivy, que salió el otro día, no sé dónde, con su padre. Ay, ella es guapísima. Yo pensaba que iba a ser fea como un truño.
Yo también. Pero igual me pasó con la hija de Kim Kardashian y Kanye West.
Y a mí también, es lo que iba a decir. Y luego la hija de Beyoncé, yo pensaba que se parecía al padre, pero es que Beyoncé de pequeña es igual que
la hija. No, es que ella ha salido a Beyoncé.
Que yo pensé
no
que
se parece
padre,
nada,
no,
nada
no,
allí, Zeta. Y es que todos somos tan chungos que todos creíamos que iban a salir parecida a Kanye West y con la cara y una niña con la cara de YZ. Y afortunadamente no. Yo creo que las han operado de pequeñas.
De pequeñas,
bueno,
ya.
Hombre, yo creo que pueden hacer una carga de ADN ahí, lo que les venga bien a ellos.
Claro, ¿no? Lo han hecho todo.
La han programado.
Lo han programado por porcentajes de óvulo.
Claro, total,
de...
total.
Sí.
Eso es ingeniería genética.
Hostia, total. Estoy convencido.
Pues es que yo creo que
se
además,
va a quedar preñada Beyoncé de cualquiera. Venga, ya, hombre.
Beyoncé y Kim Kardashian podrían ser las personas más inteligentes que existen en el planeta Tierra. Creo. Y todos los que le rodean.
Son muy listas.
Es que son muy listas.
Sí,
pero
mucho. Porque aquí en España hablamos de Isabel Preisley. ¿Cómo? ¿Preisley?
Preisler.
Es que yo siempre... es Elvis Preisler y Isabel Preisley. Entonces, Isabel Preisley es muy lista, pero...
Jason
Preisler, pues claro, hablamos de todos de esto, pero es que Kim Kardashian es la verdadera Isabel Preisler del mundo. O sea, ella todo lo que toca no lo convierte en glamour, en algo súper aspiracional, pero y no sabemos cómo lo hace.
No, y aparte es súper lista porque todo lo que construye, en el fondo, ella es una herramienta para que esa marca funcione. Sí. Pero si no está ella, funciona igual. Con lo cual, es la influencer más lista de la historia.
Sí, o sea, porque se estudiará, yo creo.
Toda su familia está creando negocios en las que no es que yo hago esto, sí. No. Yo creo una línea de Fajas Ruiz.
Sí.
Yo creo una revista de lifestyle como su hermana Courtney, ¿no? Pero esa revista puede seguir y ellas, bueno, pues ellas son una herramienta para darle voz a esos productos,
Además, tú sabes, para mí el punto más inteligente de Kim Kardashian es en su capacidad para decir no. Las veces que le han propuesto salir en películas, hasta Tarantino le ha propuesto salir en películas, ella ha dicho no. Le han propuesto grabar discos. Bueno, es que, o sea, si Kim Kardashian quiere hacer un disco, es que fíjate, los temones que le hacen, o sea, le hacen los discos de Nicki Minaj multiplicados por 20, o sea, perdona, los mejores productores. Y ella no quiere hacer eso.
Es más lista que egocéntrica, eso es lo que me estoy dando cuenta. Es más lista que egocéntrica, porque hay mucha gente a la que le puede el ego y dice, venga, voy a hacer una faja con mi cara estampada en tal. No, ella, nada, todo
¿y el
esto,
ego
total,
decir,
tal,
no
tal.
Tanto...
O que ponga Kim Kardashian por aquí. No pone
yo creo
Kim
que
Kardashian.
La, que ahí la madre es la lista.
¿La madre?
Uf, la madre es un bicho.
Qué bicho malo.
Muy gran bicho, pero muy bueno. Pues así que es lista.
No sé, ya. Son todos
madre,
muy
ojo,
listos.
Sí.
Son todos listísimos. Los cabrones, ya es verdad. Yo la verdad es que nunca he visto, reconozco que nunca he visto el reality, fíjate.
Yo algún, yo algún
sí. De algunos sí.
Sí, está divertido, ¿no?
Sí, sí, sí. Pasan cosas guays, ¿no?
Sí, sí, sí. Te, o sea, no puedes apartar la vista.
Oye, oye, la película que he visto este fin de semana, preciosísima, es la última película de Pixar, Onward, que es maravillosa. Maravilloso. No os la perdáis. Bueno, si tenéis sobris, si no tenéis sobris y tal, pues id a verla también. Porque tiene como un punto. Parece como una película más de DreamWorks, como la típica película chorra, cachonda, de personajes que son unos duendecitos, y te la cuelan, pero bien. O sea, de repente dices, coño, que en realidad la movida va de otra movida. Ajá. Y me están aquí planteando cosas sobre salir de tu zona de confort de una manera muy radical, sobre la construcción de la identidad, cómo construyes tu identidad. No, no, o sea... Claro, mola mucho porque un niño...
Hila fino, como siempre, vaya.
Hila muy fino. Y claro, los niños se van a quedar pues con... Ta, 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 y los padres van a salir diciendo, coño, dejo... O sea, sales diciendo, lo dejo todo. O sea, lo dejo todo.
Wow.
Venga, lo dejo todo.
¿En serio?
Sí.
Pero es que ese es el reto de las películas ahora mismo para niños, ¿no? Es también encontrarle la vuelta para que cualquier persona que vaya pueda sacar una lección o te haga reflexionar sobre algo.
Ya, pero imagínate, pero piensa en todos los directores que no hacen películas para niños, que ya les gustaría.
Ya les gustaría.
¿Sabes? O sea, Noah Baumbach tiene que estar muy inspirado para hacer una cosa así.
Ya.
No le va a salir en todas las películas.
Ya, estamos
hablando de Noah Baumbach.
Sí, imagínate el resto.
Es como Inside Out, que eso es una auténtica maravilla. Claro, ¿no? O sea, eso, ¿quién lo hace?
Este año además va a ser un año de Pixar muy potente porque ha ocurrido una cosa un poco rara, que es que se les ha acumulado dos. Entonces acaban de sacar Onward y en verano sacan otra que se llama Soul, que es del director de Inside Out, tal y cual, y que es de un negro músico de jazz que está empezando a triunfar y justo cuando está empezando a triunfar se muere.
Bueno,
y entonces su alma que va por ahí. Entonces imagínanos cómo va a ser la movida, tío. O sea, yo... Mira, no sé, es que directamente no sé si no ir. Estoy por no ir.
Me voy a Londres a que me pongan el coronavirus.
Sí, bueno, no nos hace falta porque ya lo tenemos puesto. Bueno, a lo tonto hemos llegado al fin del programa.
Pues nada.
Pues qué pena.
Ya, una hora pasa rapidísimo en Pijas Marrones, pero se ve que esta es vuestra casa y podéis venir cuando queráis, ¿eh?
Una hora y diez.
¿Tanto?
Ya estamos.
Oye, por favor, pues nos tenemos que despedir escuchando a Doja Cat, que es que es una de mis perras favoritas ahora, de mis bitches favoritas. Bueno, está toda la generación Z subiendo todo el rato.
TikToks.
TikToks de Doja Cat, de la canción Say So. Vamos a escuchar porque os va a encantar, ¿eh? Y nada, vamos a infectarnos todos en cuarentena, chicos.
Venga.
Nos encerramos aquí en Subterfuge, aquí, de aquí no nos saca ni Dios.
Traednos globos, por favor. Globo, Uber Eats, de todo.
¿Globos?
Globo.
Vale, sí, Deliveroo, tal y cual.
Deliveroo, tal. Venga, sí, okay. Sí, yo soy vegana, por favor, gracias. Sí,
chao. So, didn't I demand it? Can't believe the moment.
check my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass.
When you acting like you shy,
shut it, save it, keep it, push it. Why you beating round the bush and knowing you want all this woman?
And titties.